Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur, energía positiva para ti.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Qué bueno que están en Mujer y Poder para María Estela de León. Es un placer contar con su presencia, pero no solo su presencia, también contar con esa complicidad que siempre tratamos de buscar aquí en Mujer y Poder, donde contamos tantas historias de tantas mujeres, sobre todo aquellas que están cambiando el curso de su vida y que con su trabajo también cambian la sociedad. Para María Estela de León y Tatiana Rosario, como siempre, es un honor que nos acompañen en Mujer y Poder. Tatiana.
Una hora de ejemplo, porque no hay mejor forma que incidir en la vida de los y las demás que haciendo. Y qué bueno tener la oportunidad de una persona que se ha dedicado a ocupar su tiempo en crecer, en diversificarse, en dar un poco más. Y sobre eso hablábamos antes de la conversación pública, porque precisamente una de las grandes capacidades que tienen muchas mujeres, para no generalizar y decir todas, es ser un pulpo y atender tantas cosas a la vez: la vida familiar, la vida del hogar, la vida profesional, autocuidarse, quererse. Y hay un lema que yo creo que vamos a empezar a citar siempre en cada inicio, María Estela, lo estuve viendo en el día de ayer: priorizarse.
Bienvenida.
Dile sí, un poco a la porque, gente.
Porque estas son conversaciones. Nuestra invitada es una invitada de pasillo diario, con quien tenemos una conversación diaria, o por teléfono, o entrevistándome, o entrevistando a mujeres. Y yo dije, pero a esta mujer yo no la he visto en del otro lado de la cama. Vamos a ver qué ella tiene que contar, porque cuando las mujeres se diversifican tanto como es Joanny Almarza, quien es nuestra invitada de lujo y de honor, vamos a hurgar en la historia de esa mujer que tiene tantos papeles.
Claro.
Y es empresaria, emprendedora, estudiante, universitaria, programadora, vendedora. ¿Qué más?
Bienvenida.
Bienvenida, Joanny.
Muchas gracias.
Al otro lado de la acera.
Sí, sí. Bueno, a mí me siento en el paredón acá, pero muy agradecida de la invitación, Tatiana y Estela. Primera vez que estoy de este lado, un objetivo muy especial para mí. Y agradezco esa oportunidad porque siempre busco la idea de que las personas conozcan a los demás, pero pocas personas conocen hasta dónde llega Joanny. Entonces yo siento que hoy estoy en ese momento, en esa etapa de mi vida.
¿Qué es lo que más te gusta de conversar con la gente, hurgar en la vida, en los aportes, entrevistar, quizás esas preguntas que haces, lanzas y a veces no son satisfechas. Cuéntame de esa parte, de pros y contras.
Yo tengo un problema que cada vez que estoy haciendo una entrevista, quien tengo ahí, trato de que se sienta como que es una visita en mi casa. Uh-huh. Trato de ser un poco elegante, aunque hay un momento de tú como comunicador que tienes que pasar la línea para ver qué tanto puede dar ese entrevistado, que a veces se limita mucho y a veces hasta cuestionan tu conocimiento, a ver si tú leíste ese currículum para saber si es esa persona sí o no.
A mí me mandaron 32 páginas una vez.
¿A ti?
Y yo dije, ah, ¿en serio? Y dije, ensayos y todo. Yo me fajé un fin de semana.
Sí. Eso pasa mucho.
Pues mira, me fajé y le saqué la entrevista, ¿no? Porque en el 2007 usted dijo, ¿cómo?
Sí. Y esa parte es la más importante porque también cuando estás entrevistando a alguien, la persona le gusta que tú le conozcas, que sepa de qué están hablando y que también toquen esas partes muchas veces hasta sensibles que la persona no le gusta hablar. Espero que ustedes no la toquen.
No, y con cuidado, a eso iba, porque en mi caso particular, bueno, ya empezamos el conversatorio, sí. No una entrevista, una conversación. En mi caso particular soy muy cuidadosa con eso.
Sí,
o sea,
sí.
Trabajando con, por ejemplo, trabajadoras sexuales o gente que ha perdido un ser querido y no me gusta ver a comunicadoras que insisten hasta que sacan la lágrima y sacan. Entonces está el equipo de producción que se va en un extreme close-up, a un zoom-in a los ojos, la lágrima. Sí. Esa televisión o esa forma de entrevistar, no sé, no me parece. ¿Te ha ocurrido algo similar a ti?
Sí, pero me ha pasado de forma orgánica. Estela puso un punto muy importante que nos conocemos y nos vemos mucho en los pasillos. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Estela, pero sí conocemos a alguien muy común que perdió en una época a su hijo y le estuvimos haciendo la entrevista y por el impacto, o sea, quien fue a pedir que se hiciera el llamado de la búsqueda fue la persona. Pero uno como comunicador, uno tiene que mantener una postura. Sin embargo, en ese momento a mí se me aguaron los ojos.
Claro. Eres humana,
esa parte sensible.
Sentiste empatía por la situación.
Sí, mucho.
Porque
me
eso
identifiqué
pasa.
Bastante con el tema de que cuando uno es madre, te tocan como esas fibras que tú dices, wow, claro. ese vacío, ese nido vacío que queda ahí, uh-huh, con uh-huh. muchas preguntas sin respuesta, como que choca. Pero, por ejemplo, tú te vas a la otra acera y ves ese caso que usted puntualiza, que sea.
Ay, por favor, tú, ¿eh?
Bueno, pues tú, Tatiana.
Por favor.
Ahí donde puntualizas, que es en el momento donde te encuentras con personas que tienen casos, por ejemplo, de justicia, casos de otro tipo de índole, que muchas personas le sacan ventaja a esto. Yo lo veo de otro punto porque tú te tienes que poner en el zapato, especialmente de la familia, ni siquiera de la persona per se. Y es en ese sentido yo soy muy cuidadosa.
Sí,
trato de ser elegante en ese aspecto.
Joanny tiene una particularidad y se la voy a decir. Joanny es muy objetiva al momento de hacer una pregunta, es cuidadosa. Pero más que cuidadosa, es respetuosa del espacio de la otra persona al momento de hacerle una entrevista. Hay gente que por sacar una primera o por sacar uh-huh. like, son capaces de entregar su alma.
El sensacionalismo.
Y entregar también a su invitado, lo que ella dice es cierto. Tu invitado es como cuando tú llevas a alguien a casa, no lo puedes maltratar.
Claro.
Porque tu invitado y al invitado tú le ofreces todos los medios para que se sienta cómodo. En esa sintonía, ¿has tenido alguna situación de estos invitados que tú no encuentras por dónde ponerlo y por donde quiera, como que se sienten incómodos, no, porque no eres tú, son ellos? ¿Te ha tocado lidiar con una mujer o un hombre, un político, una persona destacada que haya ido a uno de tus programas, que tú digas, pero no encuentro qué hacer?
Bueno, escenarios incómodos solamente como nosotros trabajamos en equipo. Muchas veces sí trabajo con comunicadores que tienen ese tema de ser muy
incisivo,
como muy incisivo, sí. Y uh-huh. como de sacarle las cosas al entrevistado sí o sí. Entonces a veces yo me siento como un poquito en aprieto porque
claro.
yo digo, o sea, es muy notable que él no te quiere responder, que ya te ha evadido dos veces, te responde, me pasan una pregunta a mí, yo trato como de que esa pregunta sea un poquito más light, pero vuelve otra vez como hacia atrás y le plantean la pregunta. Entonces para mí eso es una situación incómoda porque tú como invitado te sientes acosado, es lo que yo pienso.
Sí.
Tú te sientes acosado y yo soy de la que entiendo que para tú decir algo, para tú sabes hasta qué nivel tú puedes llegar que no te afecte como invitado. Entonces, a veces cuando tú eres tan insistente, siento como que como comunicador, como periodista, tú estás dañando el momento que quizás iba muy agradable y al final de cuentas lo que haces es que, como dicen por ahí, lo dañas.
Ojo, que tú sabes que mi papel aquí es poner el pelo a la sopa.
Ah, vale.
Ojo, que no estamos hablando de un funcionario o funcionaria pública que deba responder algo.
Sí, sí,
Hay
sí, sí.
maneras también de
Sí,
insistir. El
claro.
respeto,
Así
respetar la
mismo.
vida privada, respetar el momento de la entrevista. Pero hay preguntas incómodas.
Sí.
Hay que hacerlas, porque ese es el
Sí,
trabajo del
eso
comunicador, servir de
sí.
canal, ¿no? Entre el público,
Sí,
la audiencia y las
es
personas.
así, pero mi punto es
Sí,
ya
claro. No,
cuando
yo
hace
hacer la
la
salvedad.
pregunta, no,
Haciendo la
cuando hace
salvedad,
la
tú sabes.
pregunta, ya en el momento que hace la pregunta, si me hacen una pregunta incómoda, yo le voy a responder hasta donde yo entienda. Ahora, si por ejemplo Tatiana me hace la pregunta y Estela no quedó conforme, Estela va a volver a preguntarme sabiendo que ya yo llegué a mi límite.
Claro.
Entonces, esa parte es como la que a mí me dice qué es lo que quieren saber, o sea, hacia dónde me quieren llevar.
Una pregunta profesional y personal al mismo
A
tiempo.
ver.
En el ejercicio de la comunicación, tantos años ya, bueno, ahora mismo estás haciendo 3 programas en
Se está
vivo.
produciendo 3 programas.
Todo y produciendo
Y
y
participando también
participando.
como talento de los
Mira,
programas.
eso no es fácil. Entonces la pregunta va. Me ha pasado que entrevistamos personas de mucha experiencia, de, bueno, décadas, ¿no? De reconocimiento social en República Dominicana o el mundo. Y esas personas suelen ser como las más humildes. ¿Cuál ha sido la visión tuya? Mientras más títulos, más grandes se comportan, o todo lo contrario. El
Yo
licenciado versus el doctor en. El que tiene 30 años de ejercicio versus el que llegó ayer. O sea.
bueno, yo le puedo decir que mi toque de parte profesional, yo siempre lo he llevado y lo he tratado como un hobby para mí, porque lo más importante, y siempre lo he cultivado porque era lo que mi abuela siempre vivía ahí muy insistente. Me decía, donde quiera que tú llegues, lo único que no vas a sacar de tu maleta es la humildad.
Así, ¿cómo se llamaba su abuela? ¿Tu abuela?
Ernestina.
Doña Ernestina, en paz descanse, aquí la estamos mencionando.
Así es.
Grande
Y yo
Ernestina.
recuerdo que en esa época, yo soy de Salcedo,
Tenía que ser.
y
¡Ja!
sale.
No de Higüey, no, de Salcedo. Anoten.
Así es. Entonces salíamos a las 5 de la mañana a recoger café. Y cuando llegábamos en la tarde, yo me acostaba en una calzadita y le decía a mamá, cuando yo sea grande, yo voy a salir en la tele como Mickey. Y ella me decía, sí, claro, tú puedes salir como Mickey en la televisión,
Tú
claro.
puedes
En
todo.
esos tiempos eso era, uno lo veía como imposible.
Claro.
Eso era imposible, pero tenía otras personas cercanas que decían, ay, esta muchacha vive como hablando tantas tonterías. Y yo seguía con la insistencia. Y ella fue siempre mi consejera hasta que tuvo vida, siempre vivía diciéndome todo lo que es. O sea, en el valor fue 1A y es lo que me ha acompañado hasta el momento. Yo siempre le digo adiós cada mañana. El día que me vayas a quitar la humildad, mejor quítame todo lo demás y déjame humilde. Porque hasta el momento es lo que me ha dado resultado. He llegado a lugares donde muchas personas no han podido llegar. Y hasta el momento cuento con el cariño y el respeto de muchas personas o de todo el que está a mi alrededor, que no tengo como ese punto de crítica que puedan decir, tiene 24 años en la televisión, pero tiene una X aquí o tiene un cotejo allí. Y para mí eso vale más que cualquier
Pero
cosa.
espérate, no me respondió la pregunta.
Pero
De los invitados, de las invitadas, ¿más se muestran más humildes o menos se muestran más humildes? En
cuanto más
general.
conocimiento, más
Porque esta
humilde,
sociedad es
aguante más.
rara.
Yo,
Es rara esta
por
sociedad.
ejemplo, me he llevado sorpresas de personas que cuentan con un buen estatus y al momento de llegar a una entrevista, pues tienen una humildad que yo digo, oh, pero no es como se ve hacia
Sí,
afuera.
sí.
Y muchas veces me he encontrado con personas que,
Que llegaron ayer. No, llegaron
que
ayer, vamos a
no,
decirlo
le
así.
digo,
Sí.
sí, que aparte de que llegaron ayer, quizás nos
Le falta completar
conocemos,
algunos
no, que
tramos.
hasta
Una
nos
carreta vacía.
conocemos Y verdaderamente como que llegan con ese aparataje sí. Y yo digo, en
no,
serio.
Y quiere que tú leas, o entonces sea, la página sí. completa del currículum.
Sí, no, que me han
y que
enviado,
se lo titulen, pero que se lo titulen.
Sí, que me han enviado su briefy por, sí. por bloque, por escena. O sea, ajá, sí. en esta
yo
área,
soy, yo hice,
cuatro páginas,
yo estudié,
aquí.
Yo conozco,
luego,
yo tengo.
Aquí, y alguien dice, si tú haces una pregunta acá. Que esté ahí y tú no la hayas visto, lo primero que te dice, pero ¿y usted no sabe quién soy yo? Sí. Me ha tocado.
Me ha pasado.
Me ha tocado. Y como mi hija me ha enseñado, me dice, no.
Sí, que eso es así. Sí. Y aparte, por ejemplo, yo en el programa de turismo, cuando, por ejemplo, voy a grabar a los hoteles o quizás a un restaurante, muchas veces las personas están no están esperando como una Joanny así, sino que están esperando una Joanny como más
relajada.
No, como más
picky.
Sí, más picky. Yo llego como tan sencilla y ellos a veces dicen, ah, estamos esperando a que Joanny el más. Y yo, sí, pero yo soy Joanny el más. Y dice, wow. Entonces, como que empieza esa mezcla y esa sencillez que al final de cuentas. Las personas nunca, bueno, Estela sabe que las personas que van a nuestro programa nunca se quieren ir, siempre quieren ser parte del staff.
Sí, así es.
Siempre, o sea, se sienten en familia. Y ese es el objetivo y la esencia. En todos los programas donde hay producción de Joanny Almanzar, donde está la producción del productor general Roberto Climes, ese es el eje principal de que el equipo se sienta en familia, aunque algunos no lo quieran ser.
Joanny, a veces en la producción, Tatiana, no sé si te pasa, tú que tienes tanta más experiencia que yo en estos medios, hay temas de lo que tú dices, yo no hablo, no los toco. No porque no lo puedas abordar, sino porque son temas o muy sensibles o comprometen mucho tu responsabilidad como comunicadora, como un ente social con ciertos niveles de criticidad. ¿Te ha tocado de esos temas que se presentan en el programa? Y tú dices, un ejemplo, para mí el tema de sustancia, algo no lo toco. O sea, no son temas que yo discuto en el programa, por poner un ejemplo.
Bueno, en ese caso, sí me ha tocado que hemos tenido que hablar de casos, por ejemplo. Por ejemplo, para mí, hablar del tema ahora mismo de Venezuela y Estados Unidos es un tema que a nivel social, con la crisis política que tenemos actualmente, es difícil tú como nación hablar. El mismo caso de Haití, muchas veces yo expongo mi parecer de lo que está pasando en Haití, pero de un punto crítico real. Entonces, esos temas así sensibles me impactan mucho, y más cuando sabemos que tienen solución y se quedan como en un vacío de que nadie dice nada, nadie quiere hacer nada, y al momento de que otro quiera ejecutar, pues entonces lo que hacen los demás es que lo aplican como crítica. Entonces, eso como que es un poquito chocante, y a veces son escenarios que al tener tanta diversidad de opiniones, porque quizás lo que usted piensa de Haití no es lo que piensa Tatiana o el criterio que tenga yo, eso a veces te hace como un poquito incómodo tú tratar de esos temas. Pero, por ejemplo, ¿qué tema no me ha tocado, pero sí entiendo que es un poquito incómodo? Que es el tema que tocaba Tatiana ahorita de las trabajadoras sexuales, por cómo se ven en la sociedad y por el trabajo que hacen. No de un punto crítico, sino de un punto de que la gente no lo ve como trabajo.
Hacia allá vamos, porque queremos...
Bueno, vamos a especificarte las mujeres.
Queremos llevarte hasta ahí, Joanny, porque ya vamos a salir y vamos
¿con qué temas de mujeres?
Al plato completo. O sea, ¿cuáles temas de mujeres tú trabajas en cada uno? Vamos a una pausa, ¿verdad?
Sí.
Okay. Y volvemos.
La dejamos respirar.
Para que vaya pensando, ¿cuáles son esos temas de mujeres que tú dices obligatorio abordarlo en una entrevista? O visibilizar tal cosa de una mujer que esté en uno de los programas donde yo participo.
O en tal tema yo no entro, por ejemplo.
Exacto.
Puede ser. Después de la publicidad, que decía.
La La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Janel Manzar nos acompaña en esta conversación, no queremos llamarla entrevista, y hablábamos en el bloque anterior sobre esos temas, específicamente, ya entrando en profundidad, específicamente que conciernen a las mujeres. Mujeres en República Dominicana, no en el Distrito Nacional, en todo el territorio del país, de los cuales se puede conversar, no se puede conversar en una entrevista, en una producción, se puede abordar para investigar, o aquellos en los que por concepto propio, moral, no sé, algún celo íntimo, no se quiera referir en una entrevista televisiva.
Bueno, me ha tocado hacer entrevista a trabajadora sexual. Uh-huh. Y a veces uno como entrevistador se le hace como incómodo hacer algunas preguntas porque tú sientes que quizás vas a preguntar algo que se vaya a ofender. Uh-huh. O que quizás, sin embargo, es como cuando la tienes ahí se ve como tan orgánico que tú dices, ¿será que la que estoy mal soy yo? Quizás con el tabú de que no es algo como uno lo visualiza. O sea, quizás por el mismo tema de la religión, quizás uh-huh. por muchos criterios sociales. Pero verdaderamente cuando tú hablas con este tipo de personas, tú te das cuenta que verdaderamente es un trabajo. Es un trabajo que tienen que hacer y según dicen, ellas es uno de los trabajos más desagradables y que en cierto punto son obligatorios. Yo recuerdo que dentro de esa entrevista alguien le dijo, y dígame usted qué trabajo es bueno. Uh-huh. Pero es como ellos dicen, no es que el trabajo sea bueno o sea malo, es que es desagradable.
El único entonces, trabajo que tú utilizas, la herramienta que es tu cuerpo para realizarlo, es
el más antiguo del mundo. Sí, hay una división, es el juego con el pelo en la sopa. Hay una división grande, histórica, en los diferentes movimientos feministas que todavía no se ponen de acuerdo para apoyar o rechazar el trabajo sexual. Sin uh-huh. embargo, póngase a leer. Hay mujeres en todo el mundo que con su capacidad no es porque tengan que hacerlo, sino porque deciden hacerlo. Claro. O sea, hay todas las corrientes en este tema bastante controvertido. ¿Qué otro tema sería difícil o que has decidido en el pasado? No, yo sobre eso no quiero hablar.
A mí no me gusta hablar del tema de sustancias prohibidas. Okay. No me gusta porque yo siento que cuando tú llevas el tema a un terreno, tú a veces incitas o promueves. Entonces yo creo que las sustancias para mí son muy dañinas para la sociedad y entiendo que no es cómodo hablar de eso. De manera profesional, sí, como orientación, pero ya di que como tema de usted plantearlo para desarrollarlo, hoy mi tema va a ser hablar sobre la sustancia, sobre el éxtasis, o sea, ¿qué me va a aportar a mí hablar a la población del éxtasis? Ahora sí ya es con un profesional que sea un psiquiatra,
para
un
psicólogo, orientar
perfectamente. Pienso que sería hasta de bien, pero de yo tratarlo no voy jamás a elegir un tema como debate.
Mira, ni mucho menos. Se ha hablado, Tatiana, mucho de la perspectiva de género al momento de hacer una entrevista, de abordar un tema X en cualquier espacio. Esas preguntas obligadas que hay que hacer para visibilizar posiblemente la subrepresentación de las mujeres en los cargos públicos, la violencia política, la violencia estructural de las mujeres. Si te ha tocado abordar este tema, ¿cuál es la sensibilidad o la importancia que le das para dejar en el debate de que es un hecho real, que porque no lo estés viviendo, no lo hayas vivido, no existe, ¿cuál es el tratamiento que le das cuando tienes que abordar estas temáticas?
Sí, me llevó al terreno de
No, te la condicionó.
O sea, yo quiero eso.
Ella te dio la pregunta y la respuesta.
Y es increíble, pero en la parte de la violencia de género, quizás mi respuesta no va a ser la más agradable, ni la más, quizás no lo que ustedes esperan.
Zoom in.
Yes. Entonces, lo digo porque donde yo he visto más violencia de género es, por ejemplo, en el caso de las madres solteras, que han sido violentadas, especialmente por el Estado, me perdona el Estado dominicano, pero han sido abandonadas totalmente. Primero porque he visto muchos casos de frente donde madres se me acercan y dicen, quiero trabajar y no puedo, porque tengo un niño con una condición, tengo que dejar de trabajar porque quiero que el niño estudie, pero para él poder estar en la escuela yo tengo que ir con él, porque no tengo una asistencia dentro de la escuela, que si el niño quiere ir al baño lo lleven, si el niño, o sea, tengo que estar ahí asistiendo al niño. Entonces, no cuenta con un programa esa mujer donde pueda tener alguien que pueda relevar a ella con ese oficio del niño. Tampoco lo tiene en la familia, porque actualmente es como la sociedad se ha puesto tan dinámica y con tantas exigencias que no todo el mundo, o sea, yo le puedo decir quizá a Tatiana o a Estela, mire, míreme a la niña 5 minutos, 10 minutos, media hora, pero un día, otro día, no.
Señora,
y una emergencia.
Yo le estoy escuchando con mucha atención. ¿Usted me permite decirle algo?
A ver.
No sea tan cuidadosa. ¿Por qué tiene que pedirle perdón al Estado Dominicano?
No, lo digo.
Exíjale
porque...
Exíjale al Estado Dominicano.
Porque son muy ñoños.
No, pues que se ofenda. Para eso usted tiene su voz. Usted tiene que ejercer ese poder.
Así es.
Con toda la conciencia.
Nosotros las mujeres vivimos muy
es ofendidas. Un derecho constitucional, un derecho humano. Y aquí bastante que se ha hablado de los cuidados.
Sí, así sí.
Es. Bastante. Entonces me gusta que traigas ese tema aquí a la mesa, a la conversación, porque muchas veces queremos ser muy políticamente correctos. No, exigimos que el Estado Dominicano
demandamos.
Atienda esa necesidad, que es una necesidad fundamental.
Y un compromiso.
Hemos trabajado mucho, por eso lo digo. Hemos trabajado mucho el tema y mire... Usted no se imagine, señor Almanza, así que vuelva a decirlo.
Sí, y es
vuelva a decirlo, exigiendo, sin pedir perdón.
Es difícil, es difícil porque yo tengo más o menos como 2 años pidiendo y exigiendo.
Exíjalo, así mismo.
Especialmente al Ministerio de Educación, el tema de los pabellones en los planteles escolares, que infraestructura desde esta nueva etapa, pues incluya pabellones para niños con discapacidad, con algunas condiciones. Y escuché el otro día que el presidente había inaugurado, creo que en San Francisco de Macorís, una escuela con aulas para niños con condiciones, con alguna discapacidad. Entonces, qué bueno que están escuchando el llamado. Ojalá que no solamente sean aulas, sino que sean pabellones especializados. Y no solamente para los niños, sino también para los maestros, que también tenemos en República Dominicana muchos maestros con condiciones. Y por la falta de estructuras adecuadas para su movilidad, entonces no pueden ejercer su profesión. Entonces yo creo que debemos de ir acorde a los tiempos y acorde a la necesidad de lo que está ahí en la Constitución.
Claro.
Que es la ley donde entran los discapacitados. Entonces, yo creo que es un tema muy sensible, pero es un tema real.
Claro, claro.
Muy real, que vivimos todos los días en la
sociedad.
Y le
da de frente mucho a las madres, porque las madres tenemos que cargar con la responsabilidad de no poder desarrollarnos en un estado que es indiferente.
Y es un daño doble, Estela, porque no solamente está el daño de que está el niño con la discapacidad, también el daño emocional de la madre, que quizás tiene deseos de tener su espacio, de deseo de trabajar, deseo de
insertarse en la
sociedad.
Claro,
de insertarse, y no puede porque tampoco va a echar a un lado el niño. Y es un tema
¿y qué piensa del padre? Porque a veces cuando abordamos estos temas, a mí me gusta también saber cuál es la perspectiva que tenemos las mujeres de la paternidad irresponsable. Porque en todo esto, cuando se habla del cuidado, el cuidado es de la madre. Sí. Pero hay otra persona que falta en esta ecuación, que es el padre. Cuando tienes que hacer estas visitas, Joanny realiza muchas labores altruistas, ayuda mucho, sirve de puente para que muchas personas con alguna condición de salud puedan accesar a atenciones. Ella y su esposo son grandes en eso. Ellos no piden para ellos, pero sí es para pedir para otros.
Se potencializan.
Y sé,
la mayor felicidad.
No, y sé que lo hacen desde el corazón, no lo hacen para que lo reconozcan, de hecho ni fotos se hacen. No. O sea que lo hacen con un compromiso social. Me gustaría también ver, porque a veces es poner también en el debate la falta de compromiso que los padres tienen cuando se trata de mujeres que tienen esos hijos y esas hijas con esa condición.
Sí, bueno, normalmente con las madres que se me han acercado, la excusa o la razón que me ponen, hasta cierto punto yo le encuentro mucha lógica, porque me dicen, bueno, tengo que quedarme aquí cuidando al niño, alguien tiene que traer la comida a la casa. El hombre no va, después que llega cansado de la casa, quizás le dedique tiempo al niño de conversar, de ver cómo está su día, pero no quizás de dejar de trabajar para poder atender el niño. Aquí en República Dominicana también tenemos la debilidad de que los turnos laborales son muy extensos y la división de que tú vas a trabajar en un horario y yo me quedo con el niño. O sea, tú entras a las 8, sale a las 8. Entonces, ¿en qué horario va a trabajar el hombre? O hace
alguien,
trabajo nocturno,
alguien tiene que quedarse. Generalmente, o sea, se queda la mujer.
Y generalmente se queda por el tema de la alimentación, del cuidado, la atención. Hay otros casos que no, que los padres son totalmente descuidados. He visto casos también que el padre escucha que el niño viene, que ni siquiera ha nacido, con alguna dificultad o algún problema y automáticamente abandonan a la madre. Entonces, el nivel de falta de conciencia es enorme y déjeme decirle que esto no importa la clase social. Lo he visto en todo tipo de clase social y muchas veces en la alta se ve más. Muchas veces.
La gran diferencia es que cuando hay recursos económicos existe, bueno, sí, la oportunidad y el privilegio de poder pagar un chofer, una nana, con una persona que asista, pero estamos hablando de más del 10% de la población en República Dominicana. Sí, estamos hablando de un derecho constitucional, vuelvo y repito, estamos hablando de que el tema pendiente que se está trabajando, reconocemos que hay avances de los cuidados, ya hay otros países que nos llevan la milla, tiene que retomarse. Yo voy a insistir cuántas veces se presenta la oportunidad ante un micrófono con ese tema, porque es transversal y va a la mujer, va a la madre, a la vecina, principalmente a las mujeres, por lo que estamos hablando, que son quienes cuidan y son quienes tienen que elegir o decidir o desafortunadamente quedarse, no pueden hacer otra cosa. Un bono no resuelve eso. Hay algunos bonos, hay un mecanismo ahí estatal que estipula, ¿no?, ciertas ayudas sociales, pero no es suficiente.
Yo voy a ser más cruel, Tatiana. Esto no es un tema de un programita. Esto es que tiene que ser un gran programa para poder desarrollar un punto tan vulnerable y delicado ante la sociedad dominicana como es la discapacidad y el apoyo a las madres, especialmente a las madres solteras.
Totalmente
de hecho, de hecho, vemos que hay familias que tienen el niño discapacitado, están la madre y el padre, y porque están las dos figuras no tienen el apoyo. Entonces, tú dices, ¿cuál es la problemática? ¿Que tenga una familia o que tenga la discapacidad? Entonces, son puntos que usted debe de saber dividir y saber ver que el problema está, porque al final de cuentas, quien lleva los tratamientos, quien lleva los cuidados, lleva la atención, es el discapacitado.
Hay un tema, Joanny y Tatiana, una de cada tres mujeres le ha visto la cara o ha tenido un encuentro con la violencia de alguna manera en una de sus expresiones. Te he escuchado en el programa también referirte de manera muy contundente cuando se trata de mujeres que están maltratadas, de niñas que sufren algún tipo de violencia. ¿Qué sientes cuando tiene que abordar estos temas, conociendo que tiene dos niñas en una edad también interesante? Y muchas veces cuando vemos la problemática no vemos a la niña de la vecina o de la persona, tú ves tus propias hijas en la situación. ¿Qué piensas?
Bueno, la sociedad está muy abierta y eso es un punto De favor, puedo decir, porque, por ejemplo, en mi caso, yo con mis niñas, me siento a hablar horas con ellas. A veces me paro en la puerta y solamente dicen, ay. Pero, asimismo, tengo una de 17 que siempre me dice, mami, no me sueltes. Mami, no me sueltes, porque vivo siempre ahí. Ella ve su alrededor, ve cómo anda la sociedad. Ellas saben. Pero muchas veces hay que recordarle. En el aspecto de la más pequeña, siempre he tratado, tiene 12 años, y ella es muy, muy madura, exageradamente madura. Pero a pesar de todo me pregunta, mami, ¿puedo ver esto? ¿Puedo consumir esto? Y siempre hemos tratado de ser muy cuidadosos con ella en ese aspecto. Ahora, no todas las madres se sientan a la mesa a hablar con sus hijas las cosas como son. Y luego viene otro con una teoría, la que sea, a favor de sí mismo, y tienen que creerla porque nadie dedicó cinco minutos a educar a ese niño. Entonces yo creo que mientras más claros somos los padres con nuestros hijos, mientras más podamos enseñarle lo que hay, tanto, y no decirle, mira, tú no puedes hacer eso, no. Tú no lo puedes hacer, y el por qué no, y qué consecuencia trae no hacerlo.
Eso me interesa. ¿Cómo son las cosas después de la publicidad, verdad?
Las cosas como son.
La visión de la señora Almanzar de cómo son las cosas.
Así es.
Eso.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Joanny Almanzar está con nosotros aquí en Mujer y Poder. Hablábamos de las cosas como son, recordando a Edith. Edith, un beso para ti. ¿Cómo son las cosas y cómo se le explica a una adolescente, a una mujer adulta, cómo son las cosas?
Bueno, en mi caso, por ejemplo, esto no es que yo senté a la niña un día y le dije, mira, las cosas son así, sino esto es lo que se va cultivando desde que el niño tiene, claro, va creando conciencia. Usted le dice por qué se hacen las cosas o por qué no se hacen. No solamente no se hacen, sino mira, esto no se hace porque la consecuencia es tal. Y si la haces, si la haces, tu resultado puede ser este.
No, pero vamos a hablar de cómo son las cosas. Entonces, la sexualidad, por ejemplo, ¿cómo se aborda el tema con una joven de 17 años de la sexualidad?
Bueno, normalmente usted le explica que usted debe de, por ejemplo, mi niña no tiene pareja, como dice mi mamá, que tú sepas.
Sí. Es como yo digo, pero, darle las razones, argumentos para que entienda por qué postergar la relación sexual es importante.
Exactamente. Entonces, en ese momento, te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Al inicio, la pequeña de 12 me decía, bueno, yo me voy a casar como se casó mami, y me dice, mami, ¿a qué edad tú te casaste? Yo me casé a los 28. No, yo no me quiero casar como mi mami. Entonces, porque verdaderamente tú vas educando al niño y le dices, mira, la persona tiene que esperar su etapa para todo.
Tiene que prepararse.
Tienes que prepararte, tienes que educarte, tienes que hacerte profesional. Y más en estos tiempos, que muchos hombres lo que andan buscando es aventura o pasé por ahí Eso
ha sido siempre.
Sí, pero
desde
ahora,
San Giovanni.
Yo creo que ahora se está viendo con más descaro.
Sí.
Se está viendo, sí, con un poquito más de descaro.
¿Será las redes que lo han
puesto?
Sí,
ahí va,
sí,
la
opción. Sí,
en el cuero.
Ella vive con un catálogo ahí scrolleando.
Exacto. Entonces yo creo que mientras más abierto uno es en ese caso, y también la importancia de la mujer estar preparada antes de dar cualquier paso sexual, lo que puede pasar si inicias a tener relaciones sexuales en una edad temprana, las consecuencias, tanto en el proceso como en las consecuencias, yo entiendo que ese tipo de comunicación no puede faltar.
¿Tu visión sobre las cosas como son en la vida financiera de las mujeres?
Bueno, yo entiendo
o independencia financiera.
Yo entiendo, yo por ejemplo no tengo ese problema, esa dificultad, porque yo manejo lo mío y lo ajeno. Pero yo sí siempre he sido muy independiente, o sea, siempre me ha gustado trabajar hasta desde adolescente.
Tú se lo dices a ella, miren, tienen que tener su chelito.
Sí, no, y le
el clavo
tengo
es
tengo una que exagera ahorrando.
Sí.
Eso fácilmente me mata de un susto, y yo, pero niña, y ese ahorro, porque sí, claro. Tienen lo han visto siempre el tema del ahorro, no del derroche, sino que cada cosa se hace planificada y organizada. Y como ha dado resultado, le gusta siempre pedir asesoría. Mira, mami, quiero hacer esto, ¿cómo lo voy haciendo que no me afecte a mí ni que te afecte a ti?
Entonces, claro, eso es muy importante.
Yo entiendo que la independencia es importante, sin embargo, si hay que hacer un balance, no.
María está clara con eso, María tiene su clavo.
Mi abuela me enseñó que una mujer que tiene dinero es una mujer que puede tomar decisiones de pequeña. Y me mandaba cuando salíamos a pasear, me decía, guarda eso ahí por si acaso.
Sí,
porque hay que salir, si te dejan por ahí, tú tengas con qué regresar.
Como decían a una adolescente, vete con los 200 pesos del taxi. No te quedes, tienes que salir por lo menos los 200 pesos del taxi.
Mi abuela, que era comerciante, eso nos enseñó de pequeña. Siempre daba un menudito a uno, pero eso se queda en la mente,
claro.
Porque la psiquis de la independencia de la mujer es un ejercicio constante. La
y
mujer,
ese es el verdadero poder, ¿eh?
No, y mi abuela decía, una mujer que no tiene dinero no manda, porque
claro, sin dinero va para parte.
Lo primero que ella tenía era su casa y su negocio, y por eso se consideró siempre una mujer independiente.
Claro.
Hice mi casa antes de casarme, tengo mi negocio y manejo mi dinero, o sea, que manejaba su libertad, porque esos son los dos elementos.
Por eso siempre es recordatorio de estar atentas a que otros, principalmente los hombres princesos, yo voy a desarrollar una serie sobre los hombres princesos, vengan a consumir lo que a ti te tardó muchísimos años construir.
Exacto.
No es justo.
Sí, sí, sí. No,
y viceversa tampoco, hablando de igualdad, hay que dar en equidad, no igualdad, en equidad.
Eso es así. Joanny, para que ya cerremos, qué tan importante esta conversación, cuando las mujeres tienen esa diversidad de funciones y tienen ese compromiso social, surgen preguntas y preguntas. Pero tú tienes dos hijas, trabajas todos los días y sé cómo trabaja porque te veo con ese afán tesonero. ¿Sientes confianza en la sociedad para que tus hijas desarrollen un proyecto de vida?
Hasta cierto punto sí, porque...
Bueno, que la base del hogar es muy fuerte.
Yo entiendo que por ejemplo, mis hijas cuentan con un padre extraordinario. Mi esposo es, yo siempre digo que Robert es la novena maravilla del mundo. He sido muy bendecida con mi pareja, y eso las niñas lo absorben también, y eso ha podido edificar como un pensamiento fortalecido en ellas. Por ejemplo, la de 17 entró ya a la universidad y ella me dice: yo estoy en mi universidad, no estoy en nada ni en nadie. Ella es locutora, ella es, ya es, terminó su inglés, o sea, ella está preparada en todos sus sentidos, está clara de lo que quiere, y eso es lo importante. Ella ahora mismo tiene su visión de todo lo que quiere hacer en sus próximos 4 años. Entonces, ya ese tipo de yo a veces le digo, pero ¿qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres emprender algo? ¿Tú quieres manejar lo que tenemos, qué tú quieres hacer? Y ella me dice, vamos a ver lo que pasa en el camino, pero todo está dentro de las posibilidades. Y quizás ahí sean positivas, o sea, que ella está muy abierta a lo que quiere. La chiquita me dice, mami, no me diga la chiquita, dime que yo soy Ashley, ya tengo 12 años.
Yo tengo un nombre.
Sí. Entonces, Ashley es más, Ella es más, como más segura, ya ella tiene desarrollado lo que quiere hacer con 12 años, ella quiere desarrollar una marca, ya ella está realizada. Yo le dije, pero es que yo a los 12 años no tenía, yo solamente sabía que quería salir
A
en la
los
televisión
12
para
años
Mickey
estaba yo,
Mouse, más nada.
jugando zapatico de color, mediecita, zapatico de charol y mediecita de
Sí.
color.
Y eso te lo da la diversidad de opciones que te arroja la sociedad. Lo único que tú tienes que tratar de hacerlo de la mejor manera guiada, tú
Sí.
como hogar y como padre, porque ahorita tú ves como hay sociedades o como hay lugares que tú ves al joven o a la joven que están seguros de lo que quieren, están en un comercio, están en alguna venta y no es la venta normal que de un
Claro.
negocio claro, sino de algo ilícito. Entonces,
Sí.
eso también tú tienes que ser muy seguro y muy abierto de hablarlo con tus hijos. A veces decimos, ¿por qué mi hijo cayó en esto? ¿Por qué no lo supervisaste?
Claro, eso te iba a decir. Mira, yo te estoy escuchando, Giovanni. Estoy tan orgullosa de saber que tú sientes amor, orgullo, respeto por tus hijas, por tu esposo. Es un
Sí,
hogar
mucho.
que, por lo que dices, es fuerte, es un hogar bastante sólido y por eso no hay temor de lo que haya allá afuera, porque lo que hay adentro es tan sano, tiene tantos valores, tanta comunicación y eso es lo que necesita República Dominicana y el mundo.
Claro.
Estamos muy dispersas, muy entretenidos. Es cierto que las redes sociales están educando producto de padres y madres ausentes, que no se sientan a la mesa, que no preguntan, que no evalúan, que no supervisan, como tú has dicho, de manera que sirva esta conversación, tus criterios, tus valores, para motivar a otras madres y padres a retomar. ¿Y a qué me refiero? A veces, como decías, la sociedad, estamos muy ocupados en hacer aquí, hacer allí, y olvidamos el rol principal, que es la supervisión de
Sí,
esos hijos e hijas. O sea,
sí.
ese es tu papel. O sea, la escuela, el colegio, la universidad tiene su rol, pero la principal formación se recibe en el
El
hogar.
hogar.
Y esos valores, esos
Así
criterios
es.
de para dónde yo voy cuando tenga 12, 17, 25 años, ya yo lo adquirí en mi casa, en mi seno íntimo, lo que yo vi de mi mamá, lo que yo vi de mi papá. Nadie da lo que no tiene.
Sí.
Entonces yo valoro muchísimo que hayas dicho todo eso y de la manera en que expresas el respeto y el cariño a la vez por tus hijas y por tu esposo. Cuando eso no está presente, se siente. Y en tu
Sí,
caso es transparente.
sí.
Es hermoso. Que Dios bendiga esa familia.
Amén.
Que Dios bendiga esa fuerza que ustedes tienen para seguir entonces avanzando.
Sí, a veces mis hijas salen de visita a uno de los familiares y cuando han pasado 5 minutos me escribe y me dice, me voy,
Qué
me
aburrido.
hace mucha
Te hace
falta.
mucha falta.
Sí.
Gracias, Joanny. Yo doy testimonio de esa unión familiar porque también me he beneficiado de ese apoyo que tiene esa familia y de esa fortaleza que tiene ese hogar. Y qué bueno poder contar con aliadas que tienen su zapata, que tienen su cimiento bien puesto, porque solamente tú puedes sostener a otra mujer, puedes ayudar a otra mujer cuando tú estás fuerte, cuando estás firme. Y eso es ese hogar de Joanny.
Sí.
Gracias, Joanny, por venir a hablar y
A esta
estar
primera
del otro
entrevista.
lado, y estar del otro lado,
Pregúntale cómo le fue su
preguntarte
primera
cómo.
entrevista.
Me fue muy bien, muy bien, muy, muy complacida, me trataron súper, me siento en casa, como dice
Ah, que
Estela,
sí, cuando
me
voy
siento en
allá.
casa y realmente una muy bonita experiencia, ya las personas tienen la oportunidad de conocer un poquito más a
¿Qué hay
Joanny,
detrás?
detrás, sí, desde el trabajo, la casa y todo esto. Y para mí muy bonita la experiencia, muy
Que se
agradecida.
repita.
A tu orden.
Bueno, para Tatiana y María Estela de León, gracias Giovanni por honrarnos aquí en Mujer y
Gracias.
Poder.
Hasta la próxima.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución.
Con la ley 32-23 de facturación electrónica, podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo.
Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.
CareMax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En CareMax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. CareMax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María, y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía: yo soy dominicano. Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y aún trinitario, utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814 se imprime en Santo Domingo el primer libro, que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia del pueblo dominicano, separándose de España, creando el Estado Independiente de Haití Español. Y aquí por primera vez se hace mención del pueblo dominicano como independiente. La Declaratoria de Independencia lleva por nombre Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Y en sus primeras líneas dice lo siguiente: no más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del gabinete de Madrid. En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la firme resolución que jura y proclama en este día el pueblo dominicano. Ahora veamos la primera vez que nuestro padre de la patria dice: yo soy dominicano. En junio de 1829, un joven de apenas 16 años aborda el brigantín George Washington con destino a los Estados Unidos, en ruta hacia Europa. El registro de pasajeros del brigantín indica que el nombre de este joven es Juan Pablo Duarte. Apenas un día después, mientras iban de camino, el capitán del barco se acercó a Duarte y le preguntó: ¿a ti no te da vergüenza decir que eres haitiano? Y Duarte le respondió: yo soy dominicano. Esta fue la primera vez que se tiene documentada que nuestro padre de la patria haya declarado ser dominicano. Y el mismo Duarte dijo que ese momento tan humillante lo hizo sentir tanta vergüenza que se juró a sí mismo libertar su patria. Y apenas 5 años después, el gentilicio dominicano lo utilizó uno de los que más tarde se convertiría en trinitario. En 1834, un joven de 15 años, llamado José María Serra, indignado por una injusticia cometida por las autoridades haitianas contra un amigo suyo, comenzó a regar panfletos en toda la ciudad de Santo Domingo, atacando al régimen, y al final de la hoja firmaba como el dominicano español. Y continuó con esta práctica durante 4 años, hasta la fundación de la Trinitaria, en 1838, donde se menciona por primera vez el nombre de la República Dominicana.